Radio Universidad de Chile presenta Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Conduce Kena Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. Soy Kena Lorenzini en un programa más de Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Este programa cuenta con la irreemplazable colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Ustedes nos deben sintonizar todos los viernes de 17 a 18 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o en la señal en vivo www.radio.uchile.cl, desde donde estés pasando tu cuarentena o de cualquier parte del mundo. No te olvides, coméntanos, dinos cosas, dinos qué te parece el programa, nuestra invitada, lo que estamos hablando. Es importante que colabores con nosotros. Y para eso, utiliza el hashtag Nada Sin Nosotros. Háblanos a nuestras redes sociales, en Twitter, @corphumanas y observatorioge, @observatorioge. Y en Instagram, @corporacionhumanas y @observatorioge. Y también tenemos nuestra querida editorial Catalonia, que como siempre hace 13 años ha colaborado conmigo y esta semana nos tiene de regalo un libro que ustedes se lo van a llevar cuando comenten con el hashtag Nada Sin Nosotras, para quienes les gustan las historias de asesinos despiadados que alguna vez intentaron el crimen perfecto. Se llama Macabros y es de don César Biernay Arriagada, del escritor César Bernal Arriagada. Aquí agradecemos nuevamente a nuestra querida editorial Catalonia. Sin más, ya están conectadas nuestras dos tremendas investigadoras, sumamente jóvenes, cosa que me encanta, y voy a presentarlas de a una. Tienen unos currículums tan largos que creo que se me va a ir la mitad del programa en esto, pero bueno, trataré de resumir, chiquillas, un poco. Me refiero a Andrea Sato. Hola Andrea, bienvenida a Nada Sin Nosotras.
Hola compañeras, muchas gracias por la invitación.
Ella es licenciada en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Sociología de la Modernización, Universidad de Chile, investigadora especializada en temas de historias del tiempo presente, empleo flexible y trabajo doméstico y de cuidados. Y trabaja en la Fundación Sol. Me encanta la Fundación, debo decir. Y también está con nosotros doña Javiera Petersen. Hola Javiera,
bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
Ella es economista de la Universidad de Chile, magíster en análisis económico de la misma Casa de Estudios, encargada de política de desarrollo productivo y subdirectora de otra gran institución, Observatorio de Políticas Económicas. Bueno, estimadas, ustedes son las expertas, yo como... voy a tratar de contextualizar. En estos días hemos conocido el famoso acuerdo COVID por la protección, la reactivación y la responsabilidad fiscal, no exento, ¿cierto?, de polémicas, de muchas polémicas. Esta vez es económico frente a la pandemia y también que se extendió el estado de excepción constitucional hasta septiembre. La primera que le preguntaría es cómo leen las medidas del entendimiento nacional o acuerdo COVID acordado entre el oficialismo y algunos partidos de oposición, que otros se retiraron, ¿cierto?, en la mitad. ¿Ustedes creen que vienen a dar respuesta a la actual crisis sanitaria? ¿Fue tardío? ¿Logran leer la situación que viven miles de chilenos y chilenos, en especial el impacto de la pandemia? ¿Por qué no decirlo en la vida de las mujeres?
Voy a partir yo. Bueno, lo primero que yo creo que da cuenta este acuerdo es que llega muy tarde, o sea, llega 3 meses después de las primeras medidas de distanciamiento social que se tenían que tomar, y por lo tanto ya eso nos dice una primera luz de que algo está pasando. Y lo otro, yo creo que yo leí este acuerdo y las medidas económicas que se están tomando hoy día en dos tiempos. Uno, pensando en lo que estamos viviendo hoy día como la emergencia sanitaria, y segundo ya lo que va a ser la recuperación económica. Y me voy a centrar más en la primera parte porque es justamente la urgencia que hoy día estamos viviendo todos los días. Y acá normalmente la discusión se da en cuanto a la suficiencia de este ingreso, o sea, y hay muchas personas que están felicitando que este acuerdo aumentó a 100.000 pesos por persona, bueno, y hay una tabla porque la verdad es que va disminuyendo lo que recibe un hogar con más de 4 personas. Y yo creo que la única forma y lo único que nosotros tenemos que ver para ver si es que este acuerdo es bueno en materia de seguridad salarial es si es que este ingreso va a servirle a las familias para que no tengan que salir obligadamente a trabajar. Y eso lo podemos ver desde 2 parámetros. O sea, por una parte, acá la Fundación Sol ya ha sacado varias informaciones diciendo que no es suficiente en cuanto a la línea de la pobreza. O sea, para una persona que vive sola, este ingreso alcanza un poquito, un poquito más del 60, como 60% de lo que es la línea de la pobreza para una persona. Para un hogar de 4 personas aumenta un poco más y después ya va disminuyendo. Pero el problema de que, y sumándolo con lo que dije en un principio, que llega tarde, es que los hogares han acumulado deudas, han acumulado pagos, y por lo tanto la suficiencia de un ingreso de este monto que se hubiese entregado hace 3 meses también es distinta a lo que hoy día pasa hoy día. Entonces, lo que nosotros por lo menos como observatorio quisimos ver es cuál es la pertinencia de un monto como este comparado con el perfil de gastos que tiene un hogar promedio en Chile. Porque también acá hay que recordar que la línea de la pobreza es un indicador que ha sido muy cuestionado tanto en Chile como en América Latina, o sea, particularmente el de Chile, porque es muy malo para poder realmente reflejar.
Muy bajo.
Es muy bajo, es muy bajo. Entonces, o sea, yo creo que también estar limitándose a la línea de la pobreza es algo que lo encuentro un poco riesgoso porque puede que no entregue la seguridad económica que es la que hoy día necesitamos para poder disminuir la cantidad de gente en la calle. Y, no, y con la encuesta de presupuestos familiares, por suerte en estos casos hay datos, o sea, hay muchos problemas en Chile que no tenemos datos, pero en este sí hay datos para poder hacer una buena política pública. Y la encuesta de presupuestos familiares lo que nos revela es que el promedio de ingresos del 60% más pobre, según los quintiles de ingresos que da esa encuesta, es de alrededor de 500.000 pesos considerando solamente gastos esenciales. Ahí nosotros sacamos, por ejemplo, transporte, que igual es cuestionable sacarlo, porque al final también hay gente que va a necesitar salir. Pero igual sacando eso y sacando otros gastos, que puede ser súper arbitrario también, el gasto promedio de un hogar es de 500.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el problema con cualquier ingreso que entregue algo menos que eso? Es que no se estaría dando las condiciones de seguridad salarial y por lo tanto no podríamos hacer, no estaríamos haciendo que menos gente circulara en la calle. Entonces, eso creo que es lo más preocupante hoy día, o sea, y bueno, y eso si es que vamos a hablar más adelante, lo correspondo también con el tema de si es que hay plata o no hay plata en Chile, y plata hay. Entonces, si es que no tenemos una restricción presupuestaria real, la verdad es que no se entiende, más allá de todas las derivaciones políticas, dogmáticas que hay en la economía, para que no se esté haciendo un mayor esfuerzo en esta materia.
Uh-huh. Andrea, Sato.
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que plantea Javiera, y de hecho, no solo tomaría el tema de la suficiencia, que hoy día es lo central, efectivamente hoy día vinculado a índices tan precarios como la línea de la pobreza, claramente todo lo que se ha impulsado desde la política pública o los acuerdos que se han tomado en torno a ingresos son escasos y claramente no sirven para sostener una familia y un hogar en este contexto, en un contexto claramente de alto endeudamiento, pero a nosotros en Fundación Sol nos parece fundamental también poder hablar de que finalmente esto, el alto nivel de endeudamiento, los bajos ingresos, tiene que ver con algo de base que es el bajo valor del trabajo hoy día en Chile. Hoy día hablar, tenemos un mini salario mínimo, tenemos medianas salariales muy bajas, o sea, hablamos de que hoy día el 50% de los trabajadores y trabajadoras ganan menos de 400.000 pesos, en un escenario donde, claro, establecemos que la línea de la pobreza para una familia tipo de 4 personas asciende a los 450 mil pesos. Además de, claramente, un salario mínimo que ni siquiera alcanza ese umbral de la línea de la pobreza, y como se refería Javiera, es un índice bastante precario, especialmente en Chile. En ese sentido, desde Fundación Sol también hemos profundizado en torno a ¿cuál es la pobreza que hoy día se vive en Chile? Y es bastante interesante. En el equipo sacamos permanentemente un estudio que se llama La pobreza del modelo chileno, que se refiere principalmente a la insuficiencia de los ingresos por el trabajo y por las pensiones en los hogares de Chile. Y lo que hemos podido pesquisar es un estudio que se hace a partir de CACEN. Lo que hemos podido pesquisar es que, por ejemplo, la pobreza oficial hoy día en Chile, a partir de CACEN 2017, establece en que hay un 8,6 de personas hoy día empobrecidas. Pero si limpiamos ese dato, si limpiamos ese indicador, y solo consideramos la pobreza a partir de los ingresos del trabajo y a partir de las pensiones, o sea, estamos limpiando todo lo que implica alquiler imputado, que es bastante interesante también que lo podemos profundizar, también limpiamos todo lo que son las transferencias del Estado, esa pobreza oficial, que es de 8,6% en Chile, aumenta a 29,4%, o sea, estamos hablando de que para el 2017, con CACEN 2017, había un 30% de las personas en Chile que estaban en condiciones de pobreza, pero los datos oficiales nos dicen que está en 8,6. Porque es interesante poder observar este dato, que son principalmente la pobreza del mercado, o sea, qué pasa con los ingresos en Chile, es porque los datos, que también es una disputa muy técnica, finalmente van insumando distintos ítems para ser construidos. Y por ejemplo, para el dato de la pobreza en Chile, se utiliza algo bastante interesante que es el alquiler imputado, que refiere a un valor de arriendo que se le imputa a una propiedad. Por ejemplo, pensemos en una mujer mayor que es dueña de una propiedad en alguna comuna de alta plusvalía, como por ejemplo Ñuñoa, y que ya es dueña de esa propiedad. El valor de arriendo que se le imputa a esa propiedad es, por ejemplo, de 450 mil pesos. ¿Qué pasa con esta adulta mayor que tiene una pensión de 500, de 100 mil pesos? Se le suman estos 400 mil pesos de alquiler imputado, el valor de arriendo de su vivienda, a estos 100 mil pesos. Pero en realidad no son ingresos permanentes. Esta persona mayor, esta mujer mayor, sigue teniendo un ingreso por pensión de 100 mil pesos. Pero en los datos aparece como si tuvieran ingresos de 500 mil pesos, ya que se le suman estos 400 mil pesos y estos 100 mil pesos. Entonces, siguiendo en esta lógica, desde Fundación Sol lo que pensamos y lo que en realidad queremos poner de manifiesto es que hoy día no solo hay una vulnerabilidad estructural en los hogares chilenos, sino que también es algo que se arrastra y que no se inaugura con el COVID. Hoy día vemos que el valor del trabajo es muy bajo y está totalmente desalineado del costo de vida, lo que se refería principalmente Javiera. Hoy día los datos nos muestran que el costo de vida es totalmente superior a lo que hoy día pagamos en salarios, especialmente en un contexto donde nos vemos, y la mayoría de las personas se ve sin un salario, a partir también de las distintas medidas, por ejemplo, como la Ley de Protección al Empleo, que se ha impulsado desde el Ejecutivo. En ese sentido, algo que nos parece fundamental también relevar acá, es que Chile está empobrecido, ha estado empobrecido, los hogares en las familias, y las familias están empobrecidas, y también, hoy día lo fundamental, es que la acumulación del modelo capitalista se va a los bolsillos de muy pocos, en desmedro de unos muchos, en un contexto donde el trabajo no es valorado y no es remunerado en torno también a lo que vale.
Uh-huh. O sea que en el fondo también se podría decir que cuando hablamos de una línea de la pobreza, nosotras tres parece que entendemos algo similar a algo tan básico como comer, hacer caca y dormir, es decir, tener una comida mínima, tallarines, poroto, donde hacer caca, pipí, un baño y dormir, un techo, una cama. O sea, la línea de la pobreza es como lo básico mínimo para respirar, es como tener aire.
Desde Fundación Sol, uno de los últimos estudios que pudimos publicar, también discutíamos respecto a no solo el índice de la pobreza, sino que la línea de la pobreza, sino también en cómo parece ser que la pobreza solo se vincula a ingresos o cuestiones más monetarizadas. En ese sentido, en el estudio No es amor, es trabajo no pagado, que pudimos publicar en marzo de este año, nosotras pudimos construir un índice de pobreza de tiempo a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, y pudimos descubrir, por ejemplo, que para el caso de las mujeres hoy día, el 53% de las mujeres mayores de 15 años son pobres de tiempo. ¿Qué implica esto? O sea que no tienen el tiempo necesario para el autocuidado, para finalmente labores que no estén vinculadas o al trabajo salariado o al trabajo doméstico y de cuidados. Hoy día hablamos que más de la mitad de las mujeres en Chile finalmente no tienen tiempo para actividades básicas de autocuidado o de descanso o de ocio. Entonces, cuando hablamos de pobreza, también es necesario hablar de que la pobreza se expresa en distintas dimensiones, no solo en esta, en estas dimensiones monetarizadas, y que es una lucha y es una pelea y es una discusión que como feministas también levantamos en torno a valorar todo el tiempo invertido en reproducción social que se llevan en los hombres y las mujeres.
Javiera.
Sí, mira, siguiendo un poco con lo que tú estabas haciendo referencia antes, es que yo creo que no correspondía en el discurso como del jaguar de Latinoamérica seguir hablando de pobreza, o sea, al discurso económico en Chile, como que, y de hecho lo dijo esta semana el representante de la FAO para América Latina, que a nosotros se nos había olvidado que existía hambre en Chile. Y de hecho, esto justo con las cifras que dice que pueden duplicarse las personas que están en riesgo alimenticio, porque efectivamente la línea de la pobreza se construye con un valor calórico mínimo que tiene que darse, o sea, estamos hablando de eso. Ese es el punto que hay, que si una persona finalmente puede consumir una caloría más, prácticamente sale de la línea de la pobreza y Chile se olvida de que ellos pueden estar en riesgo alimenticio. Entonces, creo que esto condiciona, se da mucho con el debate del falso desarrollo que se ha querido instalar sobre la discusión económica y que hoy día, desde octubre, pero hoy día totalmente agudizado por la crisis del coronavirus, ha destapado realidades que probablemente para varios y varias en el país quizás eran tangibles en datos, pero no en lo que veíamos, y de hecho, o sea, no es curioso que en muchos matinales se llame la atención diciendo volvieron las ollas comunes, como diciendo, oye, volvió la pobreza en Chile, pero al final lo que estamos viendo es que esta pobreza es una pobreza que siempre estuvo. Entonces, dado que no era acorde a estar dentro de la OCDE y acorde al discurso que se quería instalar en Chile con que había todavía pobreza, o sea, sin duda alguna esa pobreza, ese problema estaba latente, hoy día está explotando, el tema de la desigualdad también se está expresando de una forma distinta, y el problema es que si esto no lo condicionamos bien, si es que no arreglamos bien esto en cuanto a la recuperación económica, en cuanto a hoy día la emergencia sanitaria y la implicancia económica que tiene, vamos a estar retrocediendo en cuanto a índices de pobreza, desigualdad, en cuanto a la posición de las mujeres, o sea, porque si hablamos más adelante de eso, creo que hay varios datos que son súper ilustrativos sobre cómo las mujeres pueden estar perdiendo 10 o 15 años en cuanto a cerrar brechas de desigualdad con los hombres. Si es que no se toman políticas adecuadas a esto y seguimos haciendo oídos sordos con que Chile sigue siendo un país estructuralmente desarrollado, lo que no es, probablemente lo que vengamos a ver en los próximos 5 años post-crisis del coronavirus nos va a traer retratos muy malos, muy negativos para las personas y los segmentos más pobres de este país.
Siguiendo con esto del acuerdo, en lo grueso del acuerdo, el senador socialista Carlos Montes lanzó una advertencia, ¿cierto?, al sostener que el presidente, comillas, se equivoca y confunde al decir que el ingreso familiar de emergencia favorecerá a 2,1 millones de familias. El parlamentario recordó que esa cifra corresponde a la que estaba en la propuesta inicial del Ejecutivo y no a la que ellos acordaron en este marco de pacto económico-social. ¿Qué tanto de letras chicas terminan teniendo estos acuerdos? Porque además uno escucha a Briones y Briones sale diciendo, en realidad no es el para esta gente, sino que es para la que tiene un cierto monto que no le alcanza, entonces ese monto, si son menos de 400, no sé cuánto, se va a rellenar. O sea, ¿cómo funciona el sistema finalmente económico? ¿Cómo se hacen los acuerdos económicos para evitar que a los políticos sean engañados, finalmente engañados? O sea, ¿Quiénes son los adecuados para ir a esos pactos? ¿Son los senadores o deberían ser los economistas de los partidos políticos? Porque a mí de repente me da la impresión de que les meten el dedo hasta la garganta profunda, porque realmente una no se explica cómo terminan siempre saliendo trasquilados con los acuerdos.
Desde Fundación Sol hemos discutido bastante esto respecto a no solo este acuerdo COVID de esta última semana. Desde Fundación Sol consideramos urgente y necesario que la política pública cumpla dos cuestiones mínimamente. El primero, el criterio de suficiencia que ya hemos comentado. El segundo, el criterio de universalidad, principalmente porque estamos en un país altamente empobrecido, que tiene una concentración de la riqueza muy alta. Entonces, establecer como para este segmento sí y este segmento no hay apoyo estatal, viene a no tener tanto sentido en un contexto como, por ejemplo, el chileno que está altamente endeudado. O sea, tenemos que recordar que en Chile, de las 18 millones de personas que somos, 11 millones y medio están endeudados y 5 millones están con deuda amorosa, son incapaces de pagar deudas que ya tienen a cuestas. Y cuando observamos, finalmente, de cuánto es la deuda, asciende a 1.900.000 pesos. O sea, más allá de que podamos testear o evaluar cuáles son las poblaciones más vulnerables, que claramente lo hay, desde Fundación Sol consideramos que es fundamental avanzar en una renta universal, en una renta básica universal que tenga claramente los criterios de suficiencia en un contexto de bajos ingresos, pero que también de alta carga de deuda, y que también contemple que en Chile los derechos sociales están mercantilizados y privatizados, o sea, no solo tenemos bajos salarios, sino que derechos que deberían estar garantizados también los tenemos que pagar, y muchas veces significan deudas para los hogares. En ese sentido, desde Fundación Sol consideramos que cualquier acuerdo, cualquier política pública que no cumpla con criterios de suficiencia y universalidad, simplemente está totalmente desconectado de la realidad actual de los hogares chilenos.
Uh-huh. Javiera, antes que me conteste, te quiero agregar que hay 1.100.000 familias que tienen jefatura de hogar mujeres y sin pareja, porque hay 2.100.000 familias que tienen jefatura de hogar mujeres con pareja. Pero antes que me conteste lo que ya pregunté, vamos a ir una pausa con un tema musical, pero también quiero hacer una invitación a todas y todes quienes nos están escuchando. Primero, recordarles que estamos hablando con dos interesantes mujeres economistas, con Andrea Sato y Javiera Petersen, aquí en Nada Sin Nosotras. Acuérdense de usar el hashtag en nuestras redes sociales, @corphumanas y @observatorioGE, usen el hashtag Nada Sin Nosotras, se pueden llevar ese libro del asesino este maldito de Editorial Catalonia. Y queremos invitarle para el próximo jueves 25 de junio a las 6 de la tarde a la presentación de Malestares de las Mujeres antes de octubre del 2019, Estallido Social y Pandemia. ¿Hacia dónde vamos? Esta es una actividad de Corporación Humanas en el marco de la plataforma Juntas en Acción, donde estarán la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, la diputada de Renovación Nacional que tuvo a todo esto el COVID, doña Marcela Sabat, y la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Pueden seguir a través de las plataformas sociales de Humana y en su canal de YouTube también esta presentación. Bueno, vamos a un tema musical y dejamos pendiente la respuesta, la conversación, la opinión interesante de la economista Javiera Petersen. El tema musical es de una grande, de Ana Tijoux, Antipatriarca.
Tamara, Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Estamos escuchando Nada sin Nosotras, mujeres activas en tiempos de COVID.
Continuamos con el programa Nada sin Nosotras, mujeres activas en tiempos de COVID. Mujeres activas, mujeres que lo estamos pasando mal. Bueno, aquí las mujeres las que nos toca más duras, somos las cuidadoras, nos hacemos cargo de las enfermas, de los enfermos, somos las que no tenemos plata, porque somos las que no tenemos contrato, en fin. Un programa de Corporación Humana y del Observatorio de Género, y recordamos que cuenta con la colaboración del Ministerio y del Instituto de Relaciones Exteriores en la República Federal Alemana. No se olviden de comentar con el hashtag Nada Sin Nosotras en nuestras redes sociales. Gracias a nuestra querida editorial Catalonia por tenernos este libro de regalo. Acuérdense de que están concursando por él. Bueno, le doy la palabra a doña Javiera Petersen, que la dejé ahí en barbecho.
Bueno, o sea, sobre si es que los economistas, las economistas, los economistas, la verdad, porque hay pocas economistas que normalmente llaman a este tipo de cosas. ¿Deberían o no deberían ir a estos acuerdos? Sí, o sea, probablemente ayudarían. El problema acá es que no tenemos que olvidar que la forma en que se piensa y se hace economía en Chile está sumamente capturado por el dogma económico que está siendo cuestionado a nivel mundial, porque justamente no puede dar soluciones y respuestas tanto a problemas estructurales, que eran los que nosotros discutíamos en Chile en octubre, pero tampoco a respuestas a la crisis que hoy día tenemos hoy día. Entonces, si es que nosotros no cambiamos la forma de pensar economía, nunca vamos a cambiar la forma de hacer economía. Entonces, eso es súper importante tenerlo claro, porque me acuerdo que cuando salieron un grupo de economistas y economistas a avalar un poco el acuerdo que se estaba dando acá junto a Hacienda, la portada y los titulares de los diarios era acuerdo transversal insólito entre economistas en Chile, como queriendo decir que acá hay un amplio pagar economistas que estaban avalando esto, pero uno cuando revisaba el currículum de esos 16 economistas, 10 economistas tenían doctorados en el MIT Harvard o en el MIT Harvard. Entonces, como, o sea, es justamente esa forma de pensar economía la que tiene una traducción en las políticas públicas que son las que estamos nosotros cuestionando ahora. Entonces, si es que eso no se cambia, si es que eso hoy día no se revela, no se pone al debate, en verdad vamos a seguir en la misma limitación y restricciones del debate económico que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Y un ejemplo muy puntual sobre esto tiene que ver con el rol que tiene el Banco Central y la política monetaria para poder inyectar más dinero a la economía. Nosotros como Observatorio de Política Económica ya hace casi 2 meses argumentábamos que una de las mejores políticas para poder financiar ya sea una renta básica de emergencia que pueda realmente ser suficiente en los términos que antes hablábamos, era que el Banco Central pudiera inyectar plata directamente a la economía. Eso no se puede hacer hoy día porque constitucionalmente está prohibido, solamente esto se podría pasar si es que Chile entra en guerra, entonces ahí se entiende que al final si es que Chile entra en guerra hay como un corte en los aparatos productivos, que es justamente lo que estamos viendo hoy día con la pandemia, porque eso hace esta pandemia, y no habría ninguna razón para decir que eso no se puede. Entonces, lo que normalmente se respondía a esta idea es que no se puede porque esto genera inflación, y segundo, tampoco se puede porque esto empieza a generar una dependencia de la política fiscal a la política económica, o sea, el Banco Central perdería autonomía, que es algo que espero esté en el debate constitucional, porque tampoco es un dogma que se tenga que establecer, ¿no? Y justamente, ¿no?, es curioso que en el IPOM que salió esta semana, el último IPOM también dijo lo mismo, es que la demanda está bajando mucho, y si la demanda baja, el riesgo inflacionario, algo que lo dice textualmente el IPOM, es prácticamente nulo en estos momentos. Si el riesgo inflacionario es nulo, quiere decir que la inyección monetaria puede ser perfectamente una política viable. Y eso, o sea, nos despejaría varios. O sea, hoy día que Chile se endeude, es cierto, Chile hoy día tiene una posición de deuda que es buena, pero nada asegura que en los próximos meses esa posición de deuda siga. Chile y América Latina tienen historias con crisis de la deuda. O sea, en los 80 Chile lo pasó muy mal y fue por una crisis de la deuda. Y si no se gestiona bien esa deuda, que lamentablemente es lo que pasaría, entonces podríamos entrar a una crisis mayor catastrófica. Pero la idea de que hoy día el Banco Central inyecte plata está totalmente fuera de cualquier margen del debate económico, ya sea de los economistas que normalmente nosotros vemos en las noticias, de los economistas que asesoran a los senadores, de los economistas que asesoran a prácticamente todo el Congreso. Entonces, si es que no sacamos la discusión económica de ahí, lamentablemente vamos a estar siempre en este tira y afloja en un marco de políticas que es totalmente restrictivo para la situación de hoy día.
Wow. ¿Y qué opinan, Andrea, de eso mismo?
Sí, coincidiendo con Javiera, en Fundación Sol también sacamos hace unas semanas una columna en CIPER que tiene que ver con de dónde podemos sacar el dinero que necesitamos para lo que desde el equipo proponemos, que es una renta básica de emergencia, que claramente cumple con criterios de suficiencia y universalidad. Y claro, desde el equipo también pudimos observar, por ejemplo, que los activos consolidados del Tesoro Público ascienden a 30 millones de dólares, casi 30 mil millones de dólares, que principalmente corresponden a fondos soberanos y a recursos de Codelco que se destinaban a las Fuerzas Armadas. Entonces, desde el equipo también coincidimos mucho con que hoy día Chile tiene el poder, no solo endeudamiento, sino de que utilizar otros fondos para poder, por ejemplo, levantar política pública que esté en línea con la suficiencia de los gastos que necesitan hacer los hogares respecto a bienes y servicios. En ese sentido es bastante interesante también, por ejemplo, pensarlo, como lo mencionabas anterior a la pausa, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hogares monoparentales con jefaturas de hogar femeninas? En el estudio que nombré anteriormente, No es amor, es trabajo no pagado, pudimos observar las características de los hogares principalmente con jefaturas de hogar femenina, y observamos que, claro, el 42% de estos hogares corresponden a jefaturas de hogar de mujeres, pero cuando observamos solamente los hogares con jefatura de hogar femenina, podemos encontrar que solo el 55% de esos hogares las jefas de hogar se encuentran ocupadas. O sea, vemos que hay casi, de hecho, un 41% de las jefas de hogar que hoy día se encuentran inactivas, o sea, sin ningún tipo de ingreso formal. Son mujeres jefas de hogar que ni siquiera tienen un trabajo que les permita ingresos permanentes. En ese sentido también tenemos que sumar todo lo que implica la carga en torno a los ingresos ya para las mujeres que son jefas de hogar entendiendo la brecha salarial, entendiendo las ramas feminizadas del trabajo, que claramente tiene medianas salariales mucho más bajas. Entonces, en un contexto de crisis, de pandemia, de crisis social, económica, política, hoy día principalmente son los hogares de esas mujeres, que están liderados por esas mujeres, quienes están teniendo las mayores consecuencias.
Yo creo que con el 18 de octubre pasó algo especial, y es como que la gente perdió como la vergüenza que te obligaban a sentir por ser pobre. No sé si me explico, como había tanta posibilidad de comprarse que las zapatillas a 20 cuotas, que había una especie de gente, clase media baja, emergente, con ganas de tener más, que no se atrevía a decir que era pobre. Siempre trataba de aparentar algo que no era. Y se rompe con el 18 de octubre, porque esa gente dijo, yo en realidad soy pobre. Y ahora con la pandemia cayeron a la pobreza de nuevo, o sea, más aún, porque te deja la mujer que aparece en la barricada, ¿cierto? Diciendo, mi marido tenía trabajo, pero ahora le pagan 10 lucas semanales, le retienen el sueldo, y yo tengo 4 hijos, y tú la escuchas hablar y habla bien, estábamos bien, teníamos 4 hijos, tenemos 4 hijos, estábamos bien, y ahora no tenemos que comer. O sea, esa era gente que se consideraba a sí misma clase media, y ahora cayeron a la pobreza, y como lo que dijo la FAO, vamos para ir a 1 millón de personas con insuficiencia alimentaria en Chile, el jaguar, el oasis, la cacha de la espada, ¿me entiendes? Y aquí se sigue con una indolencia brutal, con la mentira, que ya sabemos que es como, o sea, es como cuando alguien tiene un Mercedes-Benz y tú te compras un charal y te dice, ¡ay, qué lindo tu charal! Como, ¡qué amor que tú te puedas comprar un charal! No sé si fuera un auto muy antiguo, pero es como, ¡qué amor que tú tengas un mínimo! ¡Qué lindas las casitas! Esas casitas que entregan de 20 metros cuadrados, 25, no sé qué, como esa felicidad que cuando entregan la casa y la gente vive en unas mansiones, los ministros y todo, bueno, el mismo ministro de la vivienda, ¿se acuerdan cuando dijo que todos teníamos, nos arreglamos? Nos apenas, con una casa y dos departamentitos, apenas, él lo decía como algo grave y dramático, ¿ya? Ustedes que son economistas, era como algo dramático tener tan poca inversión. O cuando te dicen la publicidad de las radios, ¿cierto? Las radios son tan buenas, pero tienen una publicidad para llorar, porque en una te invitan a bañarte a la piscina temperada que tienes en la casa para que no salga, y lo otro te invitan a transferir a pesos chilenos los dólares de tu cuenta. Entonces, toda esta mezcolanza que nosotras escuchamos y podemos comprender y bloquearla, digamos. Hay mucha gente que no puede bloquearla y que está muy con mucha impotencia. Yo también tengo impotencia, obvio, pero la puedo canalizar de otra manera. Puedo decir son unos idiotas, qué sé yo, pero hay mucha gente que queda empantanada en saber que hay, y como decían ustedes, hay plata en este país. Hay mucha plata en este país. Hay mucha desigualdad. Chile se puede endeudar para salir de acá. ¿A quiénes les tocaría tomar esa decisión en definitiva? ¿Qué creen ustedes? Porque los partidos políticos no dan. Tienen entre un 3 y un 5% de ¿cómo se llama? De aprobación. ¿Viene un cambio de paradigma, creen ustedes, económicamente hablando? ¿Va a venir ese cambio de paradigma, señoras? ¿Va a venir ese cambio de paradigma? ¿O vamos a seguir, va a pasar esto? Y vamos a seguir con el neoliberalismo. Abro la palabra después de mi speech furioso. Javiera Petersen.
Ya, bueno, o sea, yo creo que se dejó de hablar un poco de la post-pandemia. Yo me acuerdo como el primer mes se hablaba mucho, había muchas columnas que hablaba de se acabó o no se acabó el neoliberalismo, se acabó o no se acabó como el capitalismo. Siento que no hemos como pausado un poco eso, quizá ya... No. Está bien.
Muy anticuada mi pregunta, eso me
no, 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 lo que digo es que me llama no, la atención como los, me llama la atención como los ritmos finalmente de los temas que se instalan, o sea, como ajá, de qué forma nos vamos pasando de uno a otro. Y claro, ahora con lo que está pasando en Estados Unidos se ha un poco derivado todo esto. Y yo creo que si es que se acabó, o sea, si es que sin duda alguna esta crisis plantea oportunidades y que son oportunidades que nosotros, si es que las tomamos bien, abren caminos para poder cambiar el modelo de desarrollo, cambiar las lógicas en las que nosotros nos relacionamos día a día, cambiar las lógicas del trabajo, revalorizar realmente lo que es el trabajo, poner a las personas y al medio ambiente en el centro de cualquier crecimiento económico. Y es un poco lo que se han llamado a hacer varios economistas y economistas más heterodoxos, o sea, fuera del dogma que yo criticaba antes, en otros países del mundo a raíz de lo que fue la recuperación económica de la crisis del 2008. Cuando fue la crisis del 2008, lo que hicieron los países fue entregarle plata a destajo a todas las compañías que estaban en crisis. Entonces fue como, oye, ustedes usen esta plata, no quiebren, porque en verdad son compañías muy grandes, que si quiebran se despide mucha gente, hay menos ingresos para los estados. Es algo muy problemático cuando una gran compañía quiebra, eso es un hecho. Entonces al final lo que hicieron los estados fue pasarle mucha plata sin ninguna condición. Y eso, hay muchos estudios que después mostraron lo perjudicial que fue esto, porque esa plata no se utilizó para inversión productiva, no se utilizó para poder aumentar los sueldos de las y los trabajadores, no se utilizó para poder hacer alguna conversión en tecnologías en pos del medio ambiente, solamente se utilizó para poder engrandecer el valor de las acciones y por así aumentar la riqueza de los súper ricos y las súper ricas del mundo. Entonces, a raíz de la experiencia del año 2008, lo que se hizo hoy día es, no hagamos lo mismo. Acá si es que hay que salvar algunas compañías, o quizás salvémoslas, pero pongamos condiciones. Y creo que eso es súper relevante, la oportunidad que se nos abre hoy día, porque Chile tiene una historia en la configuración del poder político y económico alrededor de los recursos claves que ha moldeado las políticas públicas los últimos 40 años. Pero hoy día el Estado se posiciona con un poco de poder mayor relativo al capital, porque justamente estamos en una crisis. Y si es que lo sabemos ocupar bien, cualquier salvataje lo podemos condicionar a, por ejemplo, cosas tributarias, para que las empresas, por supuesto, que van a recibir alguna ayuda, no estén en paraísos tributarios, que puedan transparentar dónde está su plata. Podemos poner condiciones de medio ambiente. Nosotros como observatorio participamos en un pliego de propuestas junto con Greenpeace, Oceana Chile, Chile Sustentable, para hacer un plan de reactivación sustentable, que significa poner inversión pública, hacer disminuciones de emisiones efectivas. En fin, se pueden hacer cosas ahí. En términos de género también se pueden hacer cosas. O sea, podemos pedir una participación efectiva de al menos el 50% de las mujeres en los directorios. Y esto es súper importante después para poder hacer políticas efectivas en cuanto al cuidado dentro de la misma empresa. Hacer planes en contra del acoso sexual dentro del trabajo con perspectiva de género. Hacer planes de inversión para el trabajo de cuidado que realmente permitan que una mujer se pueda desarrollar profesionalmente de forma efectiva. Entonces, todas estas condiciones lo que harían al final dentro de los salvatajes, o sea, la recuperación económica, que es al principio del programa, yo dije que este acuerdo yo lo separaba en dos cosas, bueno, esta segunda parte es la recuperación económica, es que si es que se hace bien esta recuperación, se cambian, se ponen estas condiciones y se pone el medio ambiente y todas las personas al centro del desarrollo económico, podríamos empezar a cambiar las lógicas de crecimiento, las lógicas económicas, las lógicas de valorización, o sea, finalmente la lógica de acumulación y redistribución de la riqueza en Chile. Y esto es la discusión que yo creo que se nos viene, la discusión que abre oportunidades, la discusión que se anexa mucho al debate constitucional, y que si es que finalmente lo olvidamos, estaríamos perdiendo muchas oportunidades, y respondiendo directamente a tu pregunta, no estaríamos cambiando nada.
Uh-huh. Oiga, Andrea Sato, quiero hacerle una pregunta. Las trabajadoras de casa particular, ustedes deben saberlo, han lanzado una campaña para ser incluida en el seguro de cesantía. No sé si ustedes están enteradas de eso. ¿Sí?
Sí, se llama... pero igual quería contestar la pregunta anterior.
Contéste la pregunta y después hablamos de las trabajadoras, por favor, todo suyo.
Que me parece muy interesante porque, bueno, ha sido un debate, ¿no? Si esta es una crisis cíclica del capitalismo, si va a ser la crisis terminal del capitalismo. Efectivamente vamos a avanzar en lógicas emancipatorias tras esta crisis sistémica que observamos, y en ese sentido, desde Fundación Sol hemos sido bastante claros en establecer que el conflicto capital-trabajo, como corrientes feministas lo han llamado el conflicto capital-vida, en Chile está totalmente exacerbado, no solo por el bajo valor del trabajo, sino que también cómo expolia el capital el trabajo gratuito de las mujeres en los hogares, el bajo valor del trabajo asalariado, y también bajo una lógica de una matriz productiva donde lo básico es finalmente la explotación del medio ambiente, en un contexto también donde el modelo tributario lo que hace es gravar a los hogares por sobre el gran capital. Y por tanto, todo este modelo se sostiene bajo las lógicas de la precarización multidimensional de las personas en un contexto de alta fragilidad y vulnerabilidad. En ese sentido, desde Fundación Sol hemos estado, bueno, desde octubre principalmente, tratando de reflexionar en torno a este cambio, esta transformación, que nos trae una crisis que, claro, no se inaugura en octubre, sino que es una crisis endógena al modelo de acumulación capitalista, y que en ese sentido hoy día cualquier reforma que no vaya en la línea de lo estructural, finalmente lo que va a hacer es tratar de maquillar este conflicto irreconciliable entre el capital y la vida, que las últimas décadas, los últimos siglos, siempre ha ganado el capital. En ese sentido, desde Fundación Sol consideramos fundamental hoy día avanzar en aspectos centrales. Por ejemplo, un modelo de seguridad social basado en el reparto solidario, que desmantele las AFP porque son el corazón del sistema, hoy día que es el corazón del sistema que le entrega capital fresco a los grandes grupos económicos, que no solo explotan a trabajadores y trabajadoras, sino que también explotan el medio ambiente, y claramente son los mismos que eluden llevar en impuestos, y también porque es un sistema que precariza permanentemente la vida, o sea, hablando principalmente de las mujeres, de alrededor de las 3.000 mujeres que se jubilaron para abril del año 2020, lograron autofinanciar una pensión de 36.000 pesos en el método de vejez, o sea, estamos hablando 36.000 pesos de las mujeres que se jubilaron ahora, el mes antepasado. En ese sentido, desde Fundación Sol creemos que eso es lo fundamental, además de una reforma tributaria profunda que grave al gran capital y que sea principalmente un modelo tributario progresivo y no regresivo como en el que estamos, y también hablar realmente en torno al valor del trabajo. Hoy día la discusión mínima, no solo en torno a la renta básica de emergencia, sino que tenemos que hablar realmente en torno al salario mínimo, a lo bajo que es el salario mínimo, y las medianas salariales en un contexto donde la acumulación, como lo decía anteriormente, se concentra en muy pocas manos, pero que hay bastantes recursos, solo que quedan atrapados en los grandes grupos económicos, que también, bueno, hay ese círculo vicioso entre AFP y grandes grupos económicos, etc. Y con respecto a la
trabajadora de casa particular.
De casa particular, claramente es bastante interesante poder observar esa demanda que en Chile ha costado bastante en comparación a otros países, en donde las trabajadoras de casa particular tienen bastantes formalidades en torno a contratos, en torno a escalas salariales, en torno también a seguridad social, y claramente seguridad social donde se incluye los seguros de cesantía. Hoy día hablamos de que las trabajadoras de casa particular principalmente no solo tienen salarios que están bajo del salario mínimo en promedio, y la mediana también, sino que también hablamos de que están en una desprotección bastante estructural, porque no alcanzan ni a ser el 20% de las trabajadoras de casa particular quienes tienen contratos escritos, por eso. Por tanto están en un nivel de informalidad muy alto, en donde no tienen espacio tampoco para que las leyes laborales y el Código del Trabajo, que poco y nada protege a los trabajadores y trabajadoras, al menos pueda hacer algo. En ese sentido, es una lucha histórica que se enmarca también en el reconocimiento y visibilización de estas labores que son esenciales para que la reproducción social siga avanzando, ¿no? En ese sentido también, esta lucha no solo como por el fondo de cesantía o acceder a algunas dimensiones de la seguridad social, sino que también tiene que ver con lo que mencionabas antes, Jena, que es esta pelea y esta lucha por la dignidad y por las condiciones dignas, no solo de trabajo, sino que condiciones dignas de vida.
Javiera, ¿por qué no pueden tener los mismos derechos del resto de los trabajadores del país? No se entiende. Las trabajadoras de casa particular, los trabajadores de casa particular.
Yo creo que coincido mucho con lo que estaba diciendo Andrea, o sea, como que resulta un poco extraño de cómo ha costado tanto avanzar en estos derechos en este país, extraño en perspectiva, pero quizás no tan extraño cuando ponemos esto dentro de otras discusiones sobre derechos, y yo creo que tiene harto que ver con la perspectiva, o sea, todas las políticas económicas, todas las políticas públicas no son neutrales al género, no son neutrales al capital, no son neutrales a razas. Y esto lo digo porque cuando uno analiza, por ejemplo, cuántas ministras de Hacienda, cuántas ministras de Economía, cuántas presidentas del Banco Central ha tenido Chile, o sea, la cifra es catastrófica. O sea, ha tenido una ministra de Economía que duró como 4 meses, que fue con el primer gobierno de Michelle Bachelet, creo. Entonces, el no tener esta perspectiva obviamente invisibiliza muchas de las precariedades que vive la mujer en cuanto a el trabajo doméstico, en este caso pagado, al no poner la discusión sobre el trabajo de cuidados al centro del debate de cuidados. O sea, y hoy día, de hecho, la identificación con lo natural, o sea, del trabajo doméstico, o sea, que las mujeres realizan esto por amor, ha dificultado mucho el reconocimiento de estas tareas como trabajo. O sea, el no calificarse como trabajo y al responsabilizar a las mujeres de su aplicación, obviamente se condiciona la inserción de ellas en los mercados laborales más precarios. O sea, la desvalorización del trabajo de cuidado forma parte justamente de estos mecanismos de explotación y justamente con todos los ecos que venía contándoles yo sobre las políticas económicas y de políticas públicas. O sea, si es que esta visión no se pone al centro de cómo se hacen las políticas públicas en el país, probablemente sea muy dificultoso avanzar en la ganada de derechos para las trabajadoras de casa particular. Y que algo que va a ser también muy relevante también para las discusiones en el futuro que nos vamos a ver, porque incluso cuando las medidas de distanciamiento social más estrictas se acaben, es muy probable que el trabajo vaya a cambiar sus métodos. O sea, el teletrabajo llegó en boom para quedarse. ¿Cómo eso va a cambiar las formas de distribución de jornadas si es que no se pone la discusión del trabajo de cuidados al centro del debate, si es que no se pone la discusión sobre el valor al centro del debate? Todo apunta a que las discriminaciones que las mujeres hemos sufrido históricamente en los lugares físicos de trabajo solamente van a cambiar de forma y van a transmutar a otros tipos de discriminaciones.
Hoy no tengo ni una gana de despedirme, seguiría conversando, pero bueno, el tiempo. A propósito del teletrabajo, fíjate que en una encuesta que se hizo a hombres y mujeres que están haciendo teletrabajo acá en Chile, el 80% de quienes hacían las labores domésticas, además del teletrabajo, seguían siendo mujeres. O sea, esto sí. No han aprendido nada, chicas. O sea, no, increíble. Sí. Bueno, antes de irnos, les voy a recordar que visiten la página del Observatorio de Género y Equidad, www.oge.cl. Se encuentra ahí un reportaje sobre salud mental sin cuarentena. Expertas, mujeres organizadas que demandan un abordaje de la necesidad en este ámbito de la salud en tiempos de pandemia. Las mujeres tenemos muchos temas de salud mental porque nos han cercenado la vida diciendo que el poder no nos tiene que interesar, que nos tenemos que quedar en la casa, que ese es nuestro lugar, estamos muy frustradas muchas veces porque somos las que a cargo del cuidado, en fin, ahora además de hacer teletrabajo tenemos que seguir haciendo la salud, la casa, en fin, hay mucho carga sobre las mujeres, así que métanse ahí a www.oge.cl. Puchi, voy a despedir a estas dos economistas jóvenes, fantásticas, Fundación Sol y también el Observatorio de Política Económica, en que ninguna de las dos me dijo que íbamos a cambiar el paradigma económico, que me dejó frustrar, pero bueno. Pero es que yo soy una revolucionaria, pero además este no es un programa mío, sino que es de Corporación Humana y del Observatorio de Género y Equidad, así que lo que yo opine no importa mucho. Agradezco, por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Agradezco a nuestra querida editorial Catalonia. Mándennos, escríbanos al hashtag Nada Sin Nosotras. Conéctense todo el próximo viernes con invitadas y de lujo como estas dos grandes economistas, Andrea Sato y Javiera Petersen. Sintonícennos, escriban. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Radio Universidad de Chile. Y Nada Sin Nosotras el próximo viernes con invitadas de excelencia como las de hoy día. No se olviden sintonizarnos a las 17 horas en el 102.5 FM o en www.radio.uchile.cl, de donde estés pasando tu cuarentena. No salgas de la casa si es posible. Cuídate mucho para cuidar a los que tú quieres y a todos los demás.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Condujo Kenna Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.